En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar.
Con Raquel Moreno y su entelequia filosófica, analizamos nuestra cultura popular y a nuestros artistas populares.
Sí, y hoy, por justicia también, en realidad, yo estudié filosofía por este hombre. La primera vez que escuché la palabra filosofía fue porque escuché que un hombre la había estudiado, que era Juan Carlos Aragón. Filósofo, también carnavalero, y hay que decir que es un filósofo que eligió el carnaval como medio para filosofar. Juan Carlos Aragón es un hombre que tenía escrito ensayos, tiene libros de poemas, tiene novelas, es decir, tiene una obra literaria ahí a la que podemos acceder, y filosófica, pero sobre todo él decidió compartir la filosofía a través del carnaval. ¿Por qué? Pues porque hay pensadores que están pegados a su pluma y otros están pegados a su guitarra.
Guitarra de carne y hueso, del árbol de Andalucía, parece esa amada mía. Una virgen sin corona, una mora sin turbante, una bruja sin melena, una reina sin diamante y una esclava sin cadena. Si te amarro contra mi pecho es porque mi brazo derecho solo quiere escribir tu nombre.
Ole.
Agarrarte multiplicado, ensuciarte con el pecado y beberte como los hombres. Arañar tu vientre profundo y pisar los charcos del mundo, codo con codo caminando, luna. Abandonar la palabra y el mar cuando salga la luna y volver al viejo bronce de tu piel, campesina y carabonera, para morir y perder con mi guitarra, mi compañera.
Bueno,
es difícil, me es muy complicado hablar hoy.
¿Qué hacemos con esto?
Me es muy complicado hablar hoy, porque además me emociona. Hemos escuchado la voz de Juan Carlos Aragón, una figura que ahora mismo se está mitificando. Por desgracia también digo, porque era mucho mejor la persona y el artista que el mito. Y hoy vamos a reclamar la persona y el artista. Tengo que decir que le tengo que agradecer la escaleta de hoy también a la ayuda de Javi Borker, director de su comparsa, que no ha podido estar hoy. Pero me han estado ayudando él, el Canica, toda la agrupación, dándome información de Juan. Y hay que decir que era un hombre pegado a la guitarra. A él le ayuda a pensar estar pegado a la guitarra. Y hemos escuchado siempre sus letras a través de sus agrupaciones, pero él era una especie de Sabina, era muy sabinero. Y su camino filosófico, además de empezar académicamente en la Universidad de Sevilla, empieza en la chirigota. Esto es lo que le hace especialmente peculiar. ¿Por qué empieza en la chirigota? Bueno, en la filosofía existe una escuela filosófica ya bastante olvidada, que es el cinismo. El cinismo que nosotros recordamos a Diógenes de Sinope, lo recordamos con una especie de loco que se enfrentaba a la convención social y hacía cosas raras por las calles y nos reímos con sus anécdotas. Pues bueno, él era un cínico. Él conocía bien la filosofía cínica, era nietzscheano en el sentido de que era políticamente incorrecto, era cínico y él tenía siempre la voluntad de hacerlo políticamente incorrecto para denunciar lo convencional. Él normalmente estaba a la contra de todo. Si hoy, mucha gente hoy habla, si hoy levantara a Juan la cabeza, estaría peleándose con todo el mundo. Él solía ir a la contra de todo. Claro, el carnaval le da el lugar perfecto para hacerlo. Y se lo da el carnaval y especialmente le empieza en chirigota. Con la chirigota, él encuentra la manera de desarrollar ese cinismo que ya estaba olvidado, es decir, ir en contra de la convención social. En el cinismo se hablaba de practicar la naideya, técnicamente, esto es la desvergüenza, y él era incluso políticamente incorrecto, incluso para ser chirigotero, que esto ya es fuerte. Es decir, hoy en día se le está mitificando, pero Juan molestaba a muchísima gente. Y molestaba porque a él le gustaba que pensáramos todo lo que está pasando siempre desde otro lado, desde el lado que no solemos mirar. Y ese fue su esfuerzo constantemente, pero como digo, fue la chirigota la que le dio el lugar perfecto para desarrollar esa desvergüenza y esa crítica social. Siempre unido esto a través de la chirigota, defender siempre la cultura.
Mira si soy cara dura, que hasta abandoné la empresa. cuando vi que la cultura, la mayor de la riqueza, me denudo y sin embargo, aunque no sirva de nada, yo prefiero el pelo largo que la cabeza rapada. Y no me importa que me digan que yo soy un viva la vida, porque vivo sin compromiso. No me da vergüenza ninguna, vida tengo nada más que una, yo no creo en el paraíso. Para mí es mucho más carota el que me acusa de grifota con la baba llena de whisky. Soy lo que tú quieras que sea, pero sin vergüenza no soy. Cuando veo en esta puerca humanidad tantos crímenes sin nombre, de sinvergüenza ni hablar. Me da vergüenza de ser un hombre.
Tremendo. Esta la cantó Alejandro Sanz.
Exactamente, y le hizo pregonero, finalmente fue pregonero del carnaval Alejandro Sanz después de cantar esto. Nunca lo fue Juan Carlos Aragón.
Nunca lo fue.
Nunca lo fue.
Oye,
era un hombre muy molesto, ¿eh? Hoy se ha olvidado esto, pero era un hombre que molestaba a mucha gente, incluso dentro del carnaval.
Esto eran los Yesterday.
Esto eran los Yesterday.
¿Los Yesterday era chirigota o comparsa?
Chirigota, ah, esto era lo sorprendente. Porque claro, no había chirigotas como los Yesterday. Cuando aparece Juan Carlos Aragón, que la chirigota tenga un mensaje tan filosófico, eso ha pasado con Juan Carlos y no ha vuelto a pasar. No ha vuelto a pasar. Hay chirigotas que tienen un mensaje crítico, social, pero esto es una rareza. Ya estaban anunciando que es verdad que él finalmente terminó abrazando la comparsa, que da más lugar a ese mensaje filosófico. Pero él empieza en chirigota porque es un desvergonzado, porque es un cínico. Y hay que decir que los Yesterday fue un antes y un después en una generación que es la mía. Yo era una niña viendo aquello y recibí el mensaje de que había que ser políticamente incorrecta, que había que acercarse a la cultura, que era una vergüenza ser un ser humano en muchos sentidos, que había que cambiar el mundo y que la cultura era el camino. Ese era el mensaje constantemente de la chirigota de Juan Carlos Aragón. Y claro, escribía también que yo, una cosa que me pasaba, yo siempre he sabido que quería escribir, pero cuando me preguntaban qué quería escribir no lo sabía. Y como él escribía bien y sabía que había estudiado filosofía, pues yo dije, pues esto voy a... este paso voy a seguir para escribir como este hombre. Y es curioso, a partir de los Yesterday se crea un público que es una generación de jóvenes que le siguen y son políticamente incorrectos. Entonces, ¿qué pasa? Son calificados, somos calificados de chusma. Porque claro, seguimos el mensaje de los Yesterday, seguimos el mensaje de ser políticamente incorrectos, somos chusma. Pero Juan nos defiende y dice que somos chusma selecta. Entonces, ahí aparece un concepto filosófico en el fondo, que primero se le llama chusma selecta a los seguidores de Juan Carlos Aragón, pero después él poco a poco va sacando libros y tal, y se va viendo que ese público de Juan se va metiendo en las universidades y estudia arte, estudia filosofía, estudia la cultura que él tanto defendía. Yo me he encontrado gente en la universidad que estaba por Juan Carlos Aragón. Entonces esa chusma selecta, de repente, ya no es solo el público de una agrupación de carnaval. Esa chusma selecta él la describió como aquella que es crítica hasta con sus propias devociones. Esto literalmente lo deja escrito él, porque éramos críticos incluso con él cuando sacaba una agrupación que no nos gustaba. Esa era la única orden, ser crítico hasta con las propias devociones. La clave estaba en luchar contra el status quo, en la defensa contra la cultura, y ahí se va creando una escuela filosófica que tiene como bandera la risica, la risa y el carnaval.
Que lo de menos es morir, lo que importa es cómo viva. La vida no vale nada si no la vives como tú quieres. La libertad es lo mismo que Dios, otra palabra vacía. Que se la roban al pueblo los profetas y los reyes. Si te roban la salud entre el tiempo y los dolores. Si los dineros te roban los buscadores de oro. Si no resiste el corazón y nunca más de los amores. Que no te roben la juventud, que el único tesoro, que no te roben la
juventud. Esto es lo que nos pedía. Siempre estar alerta y siempre en esa... Cuando habla de juventud, él normalmente no habla de una edad. Le está hablando a Sayuma, que tiene que seguir luchando por cambiar el mundo, aunque él supiera, él lo hablaba muchas veces, él sabía que era imposible. Pero la lucha por el cambio había que intentarla. Y una cosa curiosa es que Juan pasa inmediatamente a la comparsa, porque claro, vemos que sus chirigotas no eran normales, tenía mucho contenido, pasa a la comparsa y ahí añade un elemento más. Y es que esa revolución que él pedía no tiene que estar exenta de ternura. Él de repente, cuando entra a la comparsa, abraza la poesía y nos recuerda que toda esta revolución, toda esta necesidad de cambio, también puede ir acompañada de esa ternura y de la poesía.
Torre de Ara, torre,
saques como la luz del faro de la humanidad. Sonrisa que en quien se fabrica su boca bonita, abre de par en par. La sonrisa es un te quiero que da calambre en el alma, y por poquito que valga, ya vale más que el dinero.
Wow.
La sonrisa es la campana que anuncia pura la vida, un amor a la medida. En los labios se derrama, tu sonrisa no se va, tu sonrisa no se va, ni con las cuatro estaciones. Porque estalla el
aquí, aquí vemos ya que estamos metiendo un elemento nuevo, y es que Juan Carlos no habla solo de cambiar el mundo a través de movimientos sociales. También está hablando de la sonrisa, también está hablando de un espíritu ante la vida. Ahí está dando una filosofía de la vida. Y ahí es donde se crea pues esa Summa Selecta, que va defendiendo la cultura cada uno a su manera. Yo estoy aquí como Summa Selecta hoy también, porque pertenezco a esa escuela filosófica. Esa unión de poesía, literatura, folclore, defender nuestra cultura, al mismo tiempo que intentamos cambiarla, mejorándola, sin olvidar esa ternura, todo eso procede de Juan Carlos Aragón. Juan Carlos Aragón hace todo ese movimiento y no se le reconoce, por eso también hoy quería traerlo. No se le reconoce porque todavía se le recuerda como un carnavalero, como si fuera alguien que, bueno, ganó premios, es verdad, en el concurso, y ahora mucha gente se apunta al concepto Summa Selecta, porque, por desgracia, Juan nos dejó y tal, pero no se acuerdan de lo que sufrió este hombre. Es decir, esto era una anomalía en el carnaval. Era un intelectual que se cuela en el carnaval, y a veces incluso decían, es que no entendemos sus letras. Claro, es que sus letras eran filosofía. Entonces nos pedían un sobreesfuerzo a veces. Y toda esta poesía fue cuajando en el carnaval y fue trayéndonos pues una Summa que además, claro, al meter en la poesía nos metió la necesidad de espiritualidad, pero nos dijo que no fuéramos dogmáticos, lo hemos recordado antes, ¿no? Si no podemos ser dogmáticos, pero necesitamos espiritualidad, ¿qué nos dio Juan? Pues una religión, y esa religión iba a ser carnaval.
Así que si andas pensando en venirte para acá, te confesarás. Cuando por las esquinas aparezca un pasacalle, grita para que se calle hasta el dios de los plumeros. Bebe el vino a trago corto y salte de la casa puerta, para que el vino se convierta en sangre del chiricotero. Y a los hombres que te canten.
Bueno, el carnaval es una religión, lo afirmo como Summa y como seguidora de Juan. ¿Por qué es una religión? Bueno, en el carnaval ya era una religión pagana antiguamente, y él, como todo buen filósofo, busca el sentido de nuestro folclore, como hacemos nosotros aquí en la Torre de Arena. En la Torre de Arena nosotros buscamos el sentido de la cultura que nos rodea. Él lo hace con el mismo carnaval. Y el carnaval, efectivamente, era una religión pagana, sin dogma. Él recupera ese sentido, el templo es el falla, las coplas que nos cantan no son coplas, las coplas son, en realidad, oraciones del pueblo. Y entonces él nos va dando esa espiritualidad en relación al carnaval y nos muestra que el carnaval de Cádiz no es una cosa seria, pero sí es una cosa importante y hay que tomársela en serio. Y él, el revolucionario, el loco que lo tenían, fue el que pidió que no fueran con botellones al carnaval, sino que se respetara y se viviera el vino a trago corto, que se escucharan esas coplas como oraciones y que tomáramos aquello como la religión de nuestro pueblo. Entonces hace esa defensa, hace la primera Torre de Arena, la trae Juan con esto, pero riza tanto el rizo que incluso antes de irse, él nos trae incluso una comparsa que se llama Los Peregrinos, hablando de los que van a Cádiz a disfrutar de ese carnaval, y dice, sois los peregrinos de esta religión, cuidármela.
¡Qué bonito!
Claro, pues fíjate tú hasta dónde llega, que nos va a dar incluso un credo que cada noche se canta todavía en el falla.
Cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como Cádiz.
y el tío de la tiza, su hijo primero.
Y la fuerza que tiene una buena copla de carnaval como sí. esta.
Es que es copla. Es que ahí está, la copla siempre tiene algo que conecta con el pueblo, si no, no es copla. Y él consiguió hacer filosofía a través de la copla. Pero por desgracia, Juan, como toda leyenda, tenía, es que él
se
tenía,
nos fue.
Sí, tuvo que pasar un 17 de mayo de 2019, se nos fue con 51 años nada más. Todos los que somos más recordamos dónde estábamos, tanto que se dice las Torres Gemelas, ¿no? Yo recuerdo dónde estaba cuando me enteré que Juan murió. Estaba aquí en Sevilla, cogí una maleta y me fui para Cádiz corriendo, no sé por qué. No lo sé. Se llenaron las plazas en toda Andalucía de gente cantando el credo. Ninguno sabíamos por qué hicimos eso. Nos fuimos a las plazas a cantar el credo. Nos fuimos a acompañar a su agrupación. Se le hizo un homenaje en el Teatro Falla y la agrupación aguantó el tirón y nos cantó el credo a su Xusma. Una agrupación que mantuvo el espíritu de la Xusma, que por eso estoy hoy aquí también hablando de esto. Juan no era solo, Juan creó una escuela. La primera Xusma fue su agrupación. Esa agrupación que estaba dirigida por y está dirigida por Javi Borque, que se queda un poco huérfana, pero continúan haciendo carnaval. Cambiaron, por supuesto, de autor, se llevaron un año de luto, cambiaron de autor, y como ellos defienden la cultura, el autor actual es un literato, que es el Xapa, es decir, siguen con esa línea de traernos la cultura.
Qué bueno.
Siguen luchando por eso y siguen manteniendo ese espíritu. Este año, como siempre, ellos nos traen tipos desvergonzados, son el desguace y siguen sonando porque la Xusma sigue viva así.
A hierro, a plomo, esto es lo que queda y esto es lo que somos. A plomo, a hierro, esto es lo que somos y es lo que tenemos. Tierra con los huesos de hojalata, capitana del alambre, cenicienta de pena, pobre acróbata de la necesidad, pero reina de la plata.
¿Se puede hablar, Raquel, de escuela Juan sí. Carlos Aragón?
Sí, y de hecho ya hay tesis doctorales que muestran el efecto que tuvo Juan Carlos en las universidades. Yo sé que tú me estás haciendo cosas raras con la cabeza, no, profe, no. Pero hay tesis doctorales, hay tesis doctorales ya de Juan Carlos Aragón del efecto que tuvo en una generación que fue la mía.
Bueno, eso es
que
sin duda.
Nos sumamos a las letras.
Te gusta,
entonces,
no es así.
Se crea una escuela filosófica. Lo que pasa es que el público de Juan Carlos no está mayoritariamente del carnaval. Está en el mundo de la cultura, entonces se crea una escuela que está viviendo ahora. Vamos a ver el efecto dentro de unos años, seguramente.
La Torre de Arena de Raquel Moreno de hoy, dedicada a Juan Carlos Aragón.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.